Shalom, אנחנו לומדים.
Buenos días, estudiamos del libro de los escritos de Bala Sulam. Estamos en el artículo de introducción a Talmud de Sera Sefirot en el punto 53. Se pueden hacer preguntas a nuestro sitio web. Preguntas escogidas que estén en relación con el tema de estudio se harán durante la clase. Repetimos, estamos en la introducción a Talmud de Sera Sefirot en el punto 53. Rav, ya tenemos claro que con esta introducción, Bala Sulam en realidad abre ante nosotros todo el proceso por el cual el hombre debe pasar para llegar a su plena realización. ¿Por medio de qué etapas son las que pasa? ¿Por medio de qué es que pasa por estas etapas? ¿Con qué empieza? ¿Con qué dificultades? ¿Cómo las sobrepasa? ¿Cómo justamente esas dificultades le ayudan a llegar a lo que es a la senda correcta y poder avanzar por él? No hacia todo tipo de objetivos falsos e imaginarios, sino hacia el objetivo verdadero y que pueda finalizar el proceso a pesar de que con un grandísimo esfuerzo, pero sin embargo al llegar a la meta, que es el fin de la corrección, su propio fin de la corrección. Es una introducción muy compleja que incluye un montón de particulares, los cuales mientras tanto no podemos introducirnos en cada uno y poder evaluando también por todas las distintas sendas que a lo mejor alguna vez sí lo podamos clarificar, a lo mejor en algún momento llegaremos a ello, pero mientras tanto continuamos de acuerdo a lo que es según esa misma línea recta una y otra vez, de cómo es que el hombre se trepa a esta senda para que en total pueda determinar de que no hay nadie más que él y de que es bueno y benefactor. O escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Por encima de todas las circunstancias que se presentan. Así que sigamos adelante. Punto 53. Debemos saber que toda la cuestión del trabajo de guardar la Torah y las mitzvot por vía de elección se aplica principalmente a las dos facetas mencionadas de providencia oculta. Está así, de hecho, acerca de ese tiempo, de acuerdo al esfuerzo, el pago. Dado que su guía no se revela, es imposible verlo sino solo en la ocultación del rostro, es decir, de espaldas, como alguien que ve al amigo desde atrás y puede que dude y piense que es otro. De este modo, a uno siempre le queda la opción de guardar su deseo de violarlo, de cumplir con su deseo o de violarlo. Los problemas y dolores que uno padece lo llevan a dudar de la realidad de su guía sobre sus creaciones, ya sea de la primera manera como un error o de la segunda como un pecado. No obstante, uno se encuentra todavía en gran dolor y trabajo. La Escritura dice sobre este tiempo, todo cuanto hallare que hacer tu mano, hazlo mientras tengas fuerza. Esto es así porque a uno no le es concedida la revelación del rostro, que es la medida completa de su bondad, antes de actuar y hacer lo que esté en sus manos hacer. El premio es acorde al dolor. Rav, es decir, que tenemos que aceptar con comprensión todos los obstáculos que vienen de lo que son nuestras propias vasijas que no están corregidas, que por encima de ellas es que de todas formas tenemos que tratar en lo que es la conexión con la decena y con la grandeza del Creador y dirigiéndonos al Creador de que corrige cada uno de los obstáculos y que nos proporcione por encima de esos obstáculos justamente que lo conozcamos a Él, que lleguemos de el ocultamiento a la revelación, que eso ciertamente todo es para revelar la grandeza del Creador. ¿Estamos? ¿Se puede continuar? Sí. Pregunta, ayer hemos hablado que durante el tiempo del ocultamiento el hombre es como si fuera que no tiene libertad de elección, que no puede haber libertad de elección durante el ocultamiento. Raf, ¿no puede haber libertad de elección en qué? ¿En salir del ocultamiento? Pregunta, ¿y en qué entonces está libertad de elección durante el ocultamiento? Raf, durante el tiempo del ocultamiento es un malvado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hablan en él lo que son las vasijas que no están corregidas, que son el deseo de recibir. Pero junto con eso tiene el punto en el corazón, que de todas formas el punto todo el tiempo está dispuesto, de acuerdo a la preparación que el hombre tenga por medio del entorno, de que puede atraer en algo la grandeza del Creador del entorno y que puede empezar a ocuparse de sí mismo de cómo salir del ocultamiento y pasar a la revelación. Y el ocultamiento y la revelación no está en que revele o no al Creador, sino de que pueda valorarlo, de que pueda hacerlo rey por encima de todo lo que le pasa, de que el Señor, nuestro Dios, es uno. ¿Estamos sí o no? Pregunta. ¿Y entonces esa es la libertad que tiene? Rav, la libertad de elección que tiene está en qué, eso es lo que estoy preguntando. Nif, en traer la grandeza al Creador. Rav, digamos así, que la grandeza del Creador gobierne sobre él. Pregunta, a pesar del ocultamiento. Rav, el ocultamiento, él no quiere tocar el ocultamiento, sino que lo que quiere es, a pesar del otorgamiento, estar en fe. Tener fe. No quiere el conocimiento, lo que quiere es la fe. Dentro de poco. Poco a poco. Nada más que es bueno que vos pensás sobre eso y que no lo entendés todavía tanto, pero de alguna manera así se escucha. Un poco. Sí. Pregunta, a lo mejor es también la misma pregunta. Él escribe que la libertad de elección de la persona está en cumplir con el deseo del Creador. ¿Qué quiere decir cumplir con su voluntad cuando se está en la ocultación del rostro? Rav, el Creador lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él, que es Él la fuerza que opera sobre nosotros, la única que lo hace. Pregunta, ¿uno tiene la capacidad de poder determinar algo de ese tipo? Rav, yo quiero determinarlo. Yo quiero que todo mi esfuerzo, cada de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, es que quiero revelar de que existe una sola fuente que es la que me maneja y que lo hace todo, que establece la realidad que se llama el mundo, que establece en mí todo tipo de cualidades, todo tipo de deseos y pensamientos, todo, Él lo hace, Él. ¿Y qué es lo que queda? Me deja a mí un punto vacío que se llama punto central, que se llama el punto en el corazón, que este punto demanda y exige conocerlo a Él. Y entonces yo desarrollo una preocupación, estimulo una preparación, aumento todo el tiempo mi preocupación de cómo es que yo todo el tiempo estoy en una dirección. De estar con el entendimiento, la sensación, el conocimiento, en todos mis huesos, en una sensación tal de que estoy bajo el gobierno del Creador únicamente. A pesar de que no esté revelado, sino que yo lo que quiero es con mi esfuerzo, de esta manera, determinarlo. Pregunta. Cumplir con la voluntad del Creador, ese mismo deseo que Él tiene, ¿qué es lo que quiere decir? Que en cada momento de mi vida que yo cumplo con su voluntad, así yo me tengo que relacionarme. Pregunta. Raf responde, su voluntad es que nosotros revelemos en cada situación dada, que es en toda mi percepción de la realidad, cuando yo me percibo a mí, percibo la realidad que está a mi alrededor, todo. Que yo llegue a la determinación, o sea, la determinación de la situación de que es todo el Creador quien lo hace. En cada momento, Él me establece a mí, me da forma a mí, y así también le da forma a mi mundo. Pregunta, ahora que hemos hablado sobre el ocultamiento del rostro, hemos dicho que en lo que es la vasija de sensación uno está de acuerdo con eso, sino que uno está de acuerdo con que Él es quien le da forma, pero uno emocionalmente no puede estar de acuerdo. Rav, el Creador todo el tiempo oculta, oculta, oculta y todo el tiempo me trae todo tipo de escenas diferentes, donde en esas escenas yo me olvido de Él, donde Él desaparece. Y yo me veo a mí mismo y veo también el mundo. Y cada vez necesito, por medio del esfuerzo, hacer volver la realidad a la verdad. Pregunta, no me queda claro cómo es que uno llega a una situación en la cual uno no se opone a lo que Él le hace a uno. Raf dice, oponerme yo no tengo sobre qué, sino que yo tengo por encima de lo que Él me hace, tengo que hacer volver a la señora, no sé cómo decirlo, tengo que hacer volver toda a la forma que está corregida. Es el Creador quien le da forma a todo, o sea, tanto a mí como al mundo. Es Él quien lo hace, lo establece. Y Él me confunde a mí, que como si fuera que no es Él quien lo hace, y yo tengo que hacerlo volver a Él nuevamente, de que todo es Él. Que es un mundo que es imaginario, que yo soy imaginario. Él es quien establece, le da forma a toda esta imaginación. Pregunta, ¿cómo uno empieza a ver de que lo que Él le hace a uno es algo que es bueno? Rav, lo bueno para mí es que yo lo pongo a Él como gobernante de lo que pasa. Eso es lo que se llama bueno. O sea, cuando yo lo traigo a Él como quien gobierna, bueno. Bueno, no en una sensación de que es buena, de que es bueno, sino de que lo que yo he conseguido es ponerlo a Él como quien gobierna. Pregunta, entonces acá no hay ningún cálculo con la sensación que hay en el Kli, sino hay una sensación con lo que es el gobierno que Él tiene sobre uno. Rav, sí, hay que llegar a la situación de que si uno trae al Creador, de que Él es quien gobierna y organiza todo, no que eso te libera vos de todos los problemas, sino que también cuando estás frente a la muerte no vas a tener temor porque tú estás conmigo. También eso, poco a poco, o sea, hasta que todas las cosas negativas también desaparecen, no debido a que desaparezcan por sí mismas, sino debido a que vos lo que haces es determinar es que la forma verdadera es que es Él quien gobierna y que Él gobierne en lo que es bueno o malo de acuerdo a mi sensación. Eso no tiene importancia. Todavía no lo puedo decir. Ya lo vamos a clarificar. Por supuesto que en el fin de la corrección, únicamente lo que es el agregado de tu fe es lo que hace de todas las cosas que son terribles, de un clic que está vacío y que está roto, un clic que está corregido y que está lleno. Únicamente lo que es la relación tuya, lo que es, como es que se llama, la grandeza del Creador. Sí. Pregunta. Con el propósito de determinar que no hay nada más que él y que todo viene de él, se necesita primero que nada poner el medio shekel, hacer un esfuerzo, o sea, hacer una acción por mi parte. Y la pregunta es, ¿cuál es el carácter de la acción que debe realizarse por mi parte y cuál es su máximo? Raf, no sé. Búsquenlo. No estén esperando de que yo aquí voy a responder a toda pregunta. E inclusive que si yo respondo, les va a quedar claro a ustedes. Porque claro va a estar única y exclusivamente bajo la condición de que ustedes puedan interiormente dar vuelta estos datos y ordenarlos en una imagen. Antes de eso, inclusive, aunque escuchen o no escuchen, eso no vale. Y por lo tanto hay cosas de que inclusive yo ni siquiera me propongo responder a esas, sino que hay que estar en lo que es una búsqueda, tanto individual como asimismo en la decena y asimismo en todo el grupo, inclusive todos los amigos que tenemos que están en todo el mundo. Nosotros ya estamos conectados, ustedes tienen, van a necesitar acá revelar de que ustedes dependen realmente, no únicamente de la decena inclusive, sino como es que nosotros dependemos del mundo, porque hemos conseguido tener, porque tenemos el privilegio de poder entrar a estas cosas. Eso porque el mundo está necesitado de la corrección, no por nosotros. Y así van a empezar también a conocer y saber de que nosotros dependemos de todos nuestros amigos que están en todo el mundo. Que si avanzamos todos juntos, entonces vamos a tener éxito. Pasamos ahora al punto 54. Cuando el Creador ve que uno completó su medida de esfuerzo y terminó todo lo que tenía que hacer para fortalecer su elección por fe en el Creador, entonces el Creador lo ayuda. Es entonces que logra la providencia abierta, revelada, que es la revelación del rostro. Entonces, es premiado con el arrepentimiento completo, el retorno completo, es decir, que se adhiere al Creador una vez más con su corazón, su alma y poder, con todo su corazón, su alma y poder, como fuera conducido naturalmente de la perspectiva del logro de la providencia abierta. Rav, pero no es que entonces que hace un esfuerzo en un lugar y el Creador se revela en otro lugar, sino que el hombre hace esfuerzos para revelar el bien y benefactor y que no hay nada más que él. En toda situación dada que el Creador le pone y lo hace con un grandísimo esfuerzo, por medio de todo esfuerzo, de todo tipo de esfuerzo que hace en la decena, y en toda cosa que tiene, en todos los momentos que pasa durante el día. Y entonces, cuando termina con esta sumatoria de esfuerzos, entonces, con todos los esfuerzos que ha hecho, en ese clic que ha preparado, es donde el Creador se revela. ¿Estamos? Sigamos adelante. Espera. Sí, Amnon, ¿qué querías? Pásenle el micrófono. Porque hay tan pocos micrófonos. Pregunta, el ser creado es un ser sensible. O sea que sin sensación no hay nada. Cierto, le dice Rafa. Pregunta, mi pregunta es, o sea, si no hay un ser creado, no hay un creador. Entonces, ¿qué es lo que está oculto de él? Quería agregar también. Rafa lo interrumpe y dice, o sea, pues lo que querés decir es lo siguiente, ¿desde qué nivel de sensación es que empieza el ser creado? El ser creado empieza desde la sensación que es la carencia por el Creador. Pregunta, ¿qué es la carencia por el Creador? Rav, ¿qué él busca? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué es que yo vivo? ¿Qué objetivo tengo en la vida? Pregunta, yo soy un estudiante, e inclusive Lolishma, eso lo tengo claro, y yo conozco que hay una fuerza que actúa sobre mí, por eso que está oculto de mí, yo no lo siento él, no lo veo, no lo escucho. ¿Cómo yo puedo sentir de que está el Creador y está oculto de mí en alguna cierta forma? Raf, ¿te falta algo más o no?
¿Quién?
Pregunta, ¿si me falta algo? Raf, ¿si te falta saber quién soy yo, qué soy yo, de dónde soy, qué es lo que soy, qué es mi vida, o sea, todas las cosas que son esenciales. Entonces, ese es el principio de los interrogantes que hay en el género humano. El animal no se hace esas preguntas. Yo he encontrado muchísimas personas en el mundo, en mi vida, que traté así un poco de abrirle las cosas, y yo lo que escuché es que ¿para qué estar escuchando cosas de ese tipo? Yo no quiero saber. Sino, como vos sabes, o sea, cuanto menos se sabe, mejor se duerme. Y listo. Pregunta, sí, si aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Pero yo digo, o sea, desde mi punto de vista, si yo quiero sentir el Creador, tengo que construir dentro mío algo que lo pueda sentir. De no ser así, no lo voy a sentir. Raf, las personas que sienten que le falta lo que no ha respuesta a lo que es el sentido de la vida, ¿por qué? ¿Para qué vivo? Sino, no solamente de pasar así por la vida, sino yo tengo, sino ¿qué es la vida? Tengo que tener éxito, aprender de esto o lo otro, pero si yo quiero saber algo que sea más interior, de para qué es la vida misma, qué es lo que hay en la vida, para qué ha sido creado el hombre. Si tengo preguntas de ese tipo, entonces no puedo encontrar ninguna respuesta en lo que es nuestra vida. ¿Cuánto que investigue? Puedo ir a los biólogos, a los zoólogos, ellos no saben. Voy a lo de los físicos y los químicos y demás, tampoco saben. Sino que ellos lo que conocen es la materia. ¿Pero para qué es que esa materia existe? No saben. Eso se encuentra por encima, en un nivel más elevado que la materia. Es algo que es anterior. No que es anterior a esa misma materia que se desarrolla, sino que es anterior en lo que es su formación, su creación. Y entonces, si yo tengo ese interrogante, tengo que, al fin y al cabo, darle una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque ¿quién es que me amarga la vida? ¿Para qué conocer la vida y qué es lo que pasa dentro de la vida si yo no sé toda la vida entera para qué es que es? Pregunta. Y eso es lo que se llama ocultamiento. Eso es lo que está oculto. Rab, ¿sí? Pregunta. ¿Usted dice también o que hay más cosas? Raf, no, eso es todo. Pero cuando yo voy a tratar de darle una solución a ese problema, ¿de dónde soy yo? ¿Para qué es esta vida? ¿A dónde va? Y demás, lo que es la esencia de la vida. Entonces, lo que descubro son muchísimas otras preguntas en el camino que no les puedo dar respuesta con lo que es mi mente. Y entonces, por medio de estas búsquedas, llego a la situación en la cual tengo la necesidad de desarrollarme a mí mismo a un nivel diferente de captación de la realidad. Porque si yo voy con lo que es la ciencia o lo que tengo en las manos a investigar la realidad, no voy a poder investigar nada. Pero si conjuntamente con eso yo entiendo que si tuviera un poco más de herramientas, de kelim, para poder entrar dentro de la realidad, entonces podría revelar lo que es su causa, su raíz, de dónde es que vienen las cosas, lo que nosotros buscamos, de dónde es que nosotros venimos, lo que es nuestra raíz. Y entonces llego a la sabiduría de la Kabbalah, y así es como las personas han revelado a partir de su propia carencia, a partir de una grandísima frustración. Y entonces llegaron, vos podés decir, por medio del esfuerzo que ellos hicieron, pero es el Creador quien se adelanta y que se revela a sí mismo a ellos por medio de todo tipo de insinuaciones, de acá hacer algo, ahí en tal lugar hacer otra cosa, como si fuera por detrás del telón. Y entonces es que ellos se desarrollan a sí mismos y les parece a ellos que ellos comienzan a revelar de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, que necesitamos una sensación añadida, una mente añadida, necesitamos por encima de la razón. ¿Qué es por encima de la razón? O sea, así es como es en realidad que se llega a la situación en la cual les parece a ellos que ellos revelaron la capacidad de poder descubrir cuál es la naturaleza verdadera, pero ciertamente que eso ya está determinado, está enraizado en la misma naturaleza y ellos han hecho esto de acuerdo a lo que son las raíces superiores. Pero sea como fuera, entre una cosa y la otra, tenemos una sabiduría que debemos adquirir. Inclusive en una forma que ya está lista y está escrita. ¿Y qué es lo que no has hecho en los cabalistas para poder acercarnos a nosotros, a esta sabiduría y la sabiduría de nosotros? Y de todas formas, ustedes ven hasta dónde es que no hay todavía una correspondencia, no hay una conexión, alguna comunicación que nos falta. Que nos falta realmente para poder estar comunicados, conectados con la sabiduría de la Kabbalah y con el Creador que por medio de ella a él llegamos. Gracias, Rav. ¿Estamos? Sigamos adelante. Punto 55. Dicho logro y arrepentimiento llegan a la persona en dos grados. Rab, es decir, que el Creador, luego de un gran esfuerzo por parte del hombre, se revela, porque puede revelarse como resultado de los esfuerzos y las creencias por medio de todo tipo de cualidades que el hombre ha desarrollado por medio de sus esfuerzos. Entonces el Creador ahí se revela. Y no que como si nosotros aparentemente podríamos decir que el Creador está esperando de que hasta que el hombre termine con su esfuerzo y entonces se revela en el esfuerzo que el hombre preparó. No, sino que lo que hay acá son leyes. Y desde el momento que nosotros hemos terminado con los esfuerzos, entonces esos esfuerzos cuando llegan a la cantidad y calidad que es la apropiada, que es la que debe haber, entonces es lo que nos revela la raíz superior en la medida que está en correspondencia con nuestros propios esfuerzos. Si nuestros esfuerzos son mayores, se va a revelar más y demás. No hay acá ningún ocultamiento por parte del superior, sino que hay nada más un ocultamiento por parte de lo que es nuestro propio esfuerzo. Eso es todo. Pero nosotros hablamos en una forma tal que como si fuera que el Creador está acá jugando, que hace esto y hace lo otro, como un Dios que se oculta. Seguimos con la lectura. El primero es el logro de la providencia de premio y castigo absoluto. Además de lograr el premio por cada mitzvah en el próximo mundo con absoluta claridad, también es premiado logrando el maravilloso placer de observar inmediatamente la mitzvah en este mundo. Por añadidura, además de obtener el amargo castigo que se aplica a cada pecado después de la muerte, uno también es premiado con la sensación del gusto amargo de cada transgresión mientras vive. ¿Repetí lo que leíste? 55. Dicho logro y arrepentimiento llegan a la persona en dos grados. El primero es el logro de la providencia de premio y castigo absoluto. Además de lograr el premio por cada mitzvah en el próximo mundo con absoluta claridad, también es premiado logrando el maravilloso placer de observar inmediatamente la mitzvah en este mundo. Por añadidura, además de obtener el amargo castigo que se aplica a cada pecado después de la muerte, uno también es premiado con la sensación del gusto amargo de cada transgresión mientras vive. Naturalmente, es cierto que a quien le es impartida esta providencia abierta no pecará nuevamente. Así como tampoco se cortaría su propia carne y se causaría un sufrimiento terrible. Del mismo modo, es cierto que no dejaría de observar una mitzvah que tuviera a mano, así como tampoco descuidaría cualquier placer mundano o algún gran beneficio que tuviera a mano. Rav, hemos leído anteriormente que si hubiera una providencia así revelada, entonces todo el mundo serían justos completos, perfectos. ¿Dónde que eso está escrito? En el punto 43. Punto 43. Y supongamos, por ejemplo, que si el Creador se comportaría con sus seres creados con una providencia abierta, revelada, en una manera tal donde, por ejemplo, todo aquel que come algo que está prohibido, inmediatamente quedaría que se atraganta en su lugar, y todo el que realiza con un mandamiento encontraría un placer maravilloso en forma semejante a los placeres que se encuentra, a los mayores placeres que se encuentran en el mundo material, entonces, ¿quién sería tan tonto para estar dudando, inclusive de probar algo que está prohibido, cuando sabe que inmediatamente perdería su vida? ¿Cómo que no duda tampoco de tirarse dentro del fuego? Y entonces, ¿quién sería tan tonto de abandonar un mandamiento sin cumplirlo inmediatamente con a la máxima velocidad, como tampoco no dejaría de lado ningún placer material sin recibirlo inmediatamente? Porque si ante nosotros estuviera la providencia revelada, entonces todos los seres del mundo serían justos completos. Raf, ¿qué es lo que aquí pasa luego de lo que es el esfuerzo que revelamos lo que es la providencia revelada? ¿Por qué es que eso no nos arruina, no nos corrompe? ¿En qué es lo que ese esfuerzo me ayuda? Donde yo ya no hago en forma automática cada cosa que sea buena, para que sea bueno para mí, toda cosa mala para que no sea mala para mí, sino que lo que hago ya es desconectarme a mí mismo de lo que es el resultado, sino que hago las cosas únicamente para darle satisfacción. ¿Qué es lo que el esfuerzo hace? ¿Qué es lo que acá ha construido? ¿Qué adaptador? ¿Qué tipo de aislante entre lo que soy yo y lo que es mi acción, entre yo y mi pensamiento, entre la acción, el resultado, entre el premio, el castigo, de que no me importa el premio y el castigo que había anteriormente, como es en el punto 43, donde entonces es que yo ahí me convertiría en lo que es que un animal que actúa de acuerdo a lo que es bueno o malo, de acuerdo a lo que es el placer y el sufrimiento. Y acá yo lo que hago es actuar de acuerdo a lo que es bueno y malo, de que es otorgar o Dios no lo quiere recibir. O sea, que yo actúo de acuerdo a lo que son las vasijas del prójimo, no de acuerdo a mis propias vasijas. O sea, las carencias del prójimo las lleno y no lo que son mis vasijas. ¿De qué es la carencia del prójimo que se convierte en mi propia carencia? Entonces, ¿qué esfuerzo es el que yo he hecho aquí? Como es que él dice, que luego de que el hombre haya realizado este esfuerzo, llega a una situación de este tipo. ¿Está claro, Gershon? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vos podés decir, quién puede decir a lo mejor la pregunta? Yo a lo mejor no la puedo expresar. No, usted dijo claro, ¿por qué es que el esfuerzo cambia los valores? Si es que yo me ocupo de recibir, ¿y que pase a valores diferentes de otorgar? O sea, el cambio de valores por medio del esfuerzo. ¿Cómo es que el esfuerzo cambia los valores? Raf, no sé, la palabra valores no lo puedo entender bien. Sí, Gilad, vos podés decir. Pregunta, usted está preguntando por qué no se cambia lo que es la vaca por el burro. O sea, acá yo me esfuerzo y acá yo me esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el resultado es, al fin y al cabo, placer, y entonces, ¿por qué es que no se está cambiando aquí lo que es la vaca por el burro? ¿Qué hay acá que sea otra cosa? Sí, vos. Que el bien y el placer no se miden de acuerdo a lo que es el deseo de recibir, sino con respecto a darle satisfacción al Creador. Raf, sí, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que mi esfuerzo aquí ha cambiado?
No.
¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo podemos definirlo? Mi escala de valores, dice Gershon, como Rav, escala, no sé, ¿qué es la escala de valores? Gershon, bueno para mí ahora es otorgar, y antes era bueno para mí recibir. O sea, lo que el clic que recibe, es que recibe el placer, es lo que ha cambiado. Rav, ¿de que yo tengo placer de que otorgo? Gershon, al parecer. Rav, ah, perfecto, entonces lo principal es tener placer. Gershon, el objetivo, la meta de la creación, beneficiar a los seres creados. Rav, entonces yo otorgo para tener placer. Gershon, yo otorgo y tengo placer de otorgar. Rav, ¿tenés placer de otorgar? ¿Eso está bien o no? Me parece que es una clipa, una cáscara, ¿no? De que el placer me obliga a mí a otorgar, como la mamá con el bebé. Gershon, eso es justamente lo que cambia, la escala de valores cambia, de que el objetivo me obliga a mí a actuar en otorgamiento. Vamos a sacar lo que es el placer de la ecuación. No sé, no tengo palabras, no sé cómo decirlo. Rav, eso es lo que yo quiero, de que ustedes vean hasta dónde que no es para nada simple expresarlo. Es como si fuera que el esfuerzo construye la relación con el Creador, la conexión que tengo con Él. Y entonces la cuestión es con Él, en lo que es el premio y el castigo también. ¿Cierto? Le dice Rav. ¿Pero qué vasijas son las que yo adquiero?
¿Quién?
Sí. Desconectarme del deseo de recibir. Esa es la libertad, vamos a decirle, porque es la libertad de elección entre lo que es el deseo de recibir y otorgar. No hay nada más que la sensación. Rav, si yo abandono lo que es mi deseo de recibir, no me queda nada. Pregunto, pero tengo la posibilidad de elevarme por encima suyo. Rav, ¿qué quiere decir elevarme por encima suyo? Moti, eso es el punto de libertad de lo que estamos hablando en el último día. Rav, ¿cómo yo construyo un nuevo clé? ¿Cómo armo un nuevo clé? Dentro del deseo de recibir, ¿cómo construyo un nuevo clé? Porque aparte del deseo de recibir no tengo nada más, no puedo abandonarlo. Pregunta, ¿estar en fe por encima de la razón? Rav, yo no entiendo qué es lo que es fe por encima de la razón. Pregunta, no sé cómo decirlo, que yo me desconecto de mi sensación, que no dependo de mi sensación. Si le dice Rav, ¿cómo? Moti, de que yo no dependo de mi sensación, que yo puedo elegir estar en otorgamiento o no estar en otorgamiento, de que tengo esa capacidad. Ese es el punto de libertad que tiene el hombre. Y Raf, es difícil de expresar, eso sí, está claro.
No me cedro.
Sí, dale vos. De construir un lugar de recibir y de otorgar. El lugar de recepción por fuera de mí. Sí, también es correcto eso. Lo que dijo antes, fe por encima de la razón, a lo mejor con palabras más claras, eso es la grandeza del Creador, de que yo estoy aferrado a Él, de que ese es el nuevo clé. ¿Qué más dice Rav? Una sola palabra. ¿Vos podés decir una sola palabra, Rajamim? Una sola palabra. Rajamim, yo nunca evalúo dónde es que estoy. Yo siempre quiero aumentar la grandeza del Creador y a partir de eso voy a tener un placer infinito. ¿Bien le dice Rav? Sí. Masaje y luz retornante, eso es lo que yo construyo. ¿Qué más dice Rav? Él dice que consigue sentir, tener una sensación amarga en toda transgresión, que él lo consigue. Ok, le dice Rafa. Intención.
No. No te saques, hable micrófono.
Vos gritas sin micrófono, te vamos a ayudar de acá. El esfuerzo construyó un kli que me permite distinguir que el hacer del otorgamiento es correcto y es mejor del actuar con el propósito de recibir. Rafael cambia la vaca por el burro, así es como suena. Sí, Vlad. No está claro cómo el esfuerzo hace del hombre el mismo ser como el creador. Raf, ¿y bajo qué condiciones que el hombre puede hacerse semejante al creador? Vlad, tiene que ser como el creador. Como el creador no piensa en sí mismo y no piensa inclusive de que otorga. Eso ya es una clave. De que yo no pienso en mí mismo como el creador, sino únicamente otorgar. Entonces, ¿dónde yo busco ese nuevo kli? En la decena. En Avaya. Vlad, entonces resulta que el creador ha creado al hombre el deseo de recibir y el hombre crea la decena. Raf, y entonces vos entendés que dirigirse al creador, acercarse a él, pensar en una dirección hacia él, en concentrar tu esfuerzo, tu relación hacia él, no tenés ninguna otra posibilidad para hacerlo. Vos tenés que darte forma a vos mismo en comparación al creador, en relación al creador, de que ustedes se entren en un tipo de comunicación, así. Una conmutación, a lo mejor. Que ustedes lo hagan única y exclusivamente, de que vos te metes adentro de la decena y entonces estás en correspondencia con él. Pregunta, ¿y entonces dónde está justamente el esfuerzo? ¿Qué es el esfuerzo? Raf, el esfuerzo es incluirse en la decena hasta el máximo. Pregunta, ¿y entonces todo lo que está alrededor de la decena, todo el mundo? Raf, no existe, todo está en la decena. Que vos empezás a incluirte en la decena, vos empezás a revelar de que ahí está todo el mundo. Y todo lo que está por fuera, ahí, cuántos miles de millones de personas, el universo, todo tipo de cosas, los mundos espirituales. ¿Es algo o no es nada? De que nuestro mundo es como si fuera nada, como una semillita, como un granito en relación a los mundos. Todo dentro de la decena, ahí va a encontrarse tu alma con todas sus partes. Pregunta, la historia de que el punto del creador es un desdichado que está sentado como Mordejai en el portal del rey y que tiene que defender al rey, que no tiene ninguna fuerza, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿Cómo algo que es tan pequeño, este punto, cómo puede? O sea, ¿qué es lo que es el esfuerzo? Raf, es algo que es pequeño en relación a vos, así como vos lo valorás ese punto de que es pequeño. Vos te empezás a acercar y vas a ver hasta dónde es que es grande. Cerrá los ojos y decís, no hay nada, ¿qué realidad hay? No hay nada. ¿Qué universo? No hay nada. Abrí los ojos y vas a ver qué es lo que hay. Todo depende del clic que abras. Seguimos adelante con la lectura, pasamos al punto 56. Ahora puede entenderse lo que dijeron nuestros sabios, ¿cómo uno sabrá que él se arrepintió cuando él, que conoce todos los misterios, atestigüe que no retrocederá a la necedad? Estas palabras son aparentemente confusas. ¿Quién subiría al cielo para oír el testimonio del Creador? También, ¿ante quién debe atestiguar el Creador? ¿No es suficiente que el Creador mismo sepa que la persona se arrepintió y que no pecará nuevamente? A partir de la explicación, el asunto se aclara bastante. Realmente, no es completamente cierto que no pecará de nuevo antes de que le sea otorgado el logro anterior de premio y castigo, es decir, la revelación del rostro. Esta revelación del rostro del Creador es denominada testimonio, ya que la salvación de uno en este logro de premio y castigo por sí misma es lo que garantiza que no pecará de nuevo. Por consiguiente, se considera que es el Creador quien atestigua por él. Está escrito, ¿cómo uno sabrá que él se ha arrepentido? En otras palabras, ¿cuándo tendrá la certeza de que le fue concedido el arrepentimiento completo? Para ello, se le proporciona una señal clara cuando él, que conoce todos los misterios, atestigua que no retrocederá a la necedad. Así, cuando uno logra la revelación del rostro, la propia salvación de uno testifica que no retrocederá. No retrocederá a la necedad.
Shilot.
Raf, preguntas. ¿A qué se llama que el Creador atestigua por él?
¿Quién?
Sí. El Creador cumple con la garantía mutua. Él es garante por nosotros. Nosotros queremos estar en garantía mutua y él lo completa. Rab, ¿en qué situación el hombre se encuentra que el Creador da testimonio de él? Responden en un rezo, en un pedido. Rab, bien.
No,
sigamos adelante. Punto 57. El arrepentimiento anterior es llamado arrepentimiento por miedo, por temor. Uno retorna al Creador con su corazón y su alma hasta que el que conoce todos los misterios testifica que no retrocederá a la necedad. Sin embargo, la certeza de que él no pecará nuevamente se debe al propio logro y a la sensación del castigo y tormento terriblemente malos que lleguen con las transgresiones. Por eso está seguro que no se afligirá con una terrible angustia. Sin embargo, por último, este arrepentimiento y esta certeza solo se deben al miedo por el castigo que se obtiene por la transgresión. Resulta que uno se arrepiente solo por miedo al castigo. Debido a eso es llamado arrepentimiento por miedo. Raf, ¿y por qué de todas formas se llama arrepentimiento, retorno? ¿Por qué es un arrepentimiento, un retorno, y por qué es por temor? O sea, es un retorno que de todas formas se acerca al Creador. Si se acerca al Creador, entonces hay una equivalencia, una cierta equivalencia de forma entre uno y el otro. Y entonces, ¿qué equivalencia es la que hay entre ellos? ¿En qué situación es la que el hombre se encuentra cuando él está en lo que es un retorno por miedo, por temor, y que el Creador testifica de que él no volverá a su tontería, a su necedad? Sí, Shlomo. Shlomo. Y él lo que hace es restringir sus vasijas de recepción, las restringe, no las usa para su propio beneficio. Rab, eso está claro. ¿Y qué más, aparte de eso? Shlomo, él ve que se da cuenta de que es el cambio de forma, o sea, lo lleva a una sensación de que es diferente a las acciones del Creador, como que se opone, o sea, lo que es el otorgamiento del Creador y como si fuera lo que es el comportamiento del Kle. Raf, no entiendo. A ver, repetí. Decilo otra vez. Shlomo, todo lo que hace para su propio beneficio es una transgresión. Rab, para su propio beneficio no hace. No hace cosas para su propio beneficio. Si no, no se llama retorno, arrepentimiento. Atrás tuyo hay alguien más, dale. Que el castigo, el sufrimiento más grande es la desconexión del Creador y no ninguna otra cosa. Rafi, por lo tanto, ¿que no es suficiente? ¿Por eso es algo que es parcial? Responde, el retorno por arrepentimiento es que no importa por qué sufrimientos pase, por qué pesares, sino únicamente en realidad la conexión con el Creador o la desconexión de Él es lo que provoca los sufrimientos y pesares. Rav, ¿de qué le está necesitado de sentir la conexión con el Creador? En cualquier cosa que sea, le responde. Y Rav le dice entonces, ¿vos pensás que ese es el defecto? Porque la conexión con el Creador es que lo sostiene a Él estar cumpliendo el mandamiento. ¿De qué te reís? Responde, usted ahora me cambió las cosas, ahora yo pienso diferente. Raf, ¿qué pensaste? ¿Qué es lo que habías pensado? Yo pensé que eso era lo que habías dicho. Pregunta. O sea, yo lo que decía es que no importa qué es lo que pasa en el deseo de recibir. O sea, que el retorno por temor es que por cualquier cosa que pase, o sea, por los sufrimientos más grandes, es que no los pone en relación con el Creador. Que no está en conexión. Raf, no, si no los pone en relación con el Creador, eso no se llama arrepentimiento, no se llama retorno. De eso ya no hay ni siquiera de qué hablar. Sino que lo pone en relación con el Creador, ¿con el propósito de qué? Pregunta, que la conexión esté todo el tiempo, que no deje de estar esa conexión ni siquiera por un momento. Raf, ¿por qué? Responde, porque si no ve los sufrimientos más grandes. Raf, entonces, para no ver los sufrimientos, responde, en el retorno por temor, eso es lo que le provoca más sufrimiento, estar desconectado del Creador. Raf, bien. Sigamos. ¿Sí? En la situación de Hafetz Hesed, de que tiene temor de que a lo mejor no tiene la suficiente capacidad de otorgar. O sea, ha hecho la mitad del camino y está en un tipo de reconocimiento de lo que es la grandeza del Creador. Y justamente a partir de eso, de que ha revelado la grandeza del Creador, entonces tiene temor de que no pueda otorgar. O sea, eso es lo que más o menos maneja la persona en esa situación. Raf, es decir, únicamente la preocupación de que no puedo otorgar con todas las fuerzas. Responde, cierto. Raf, entonces, ¿por qué eso es un defecto? Responde, no que es un defecto, sino que siente de que no está perfecto, es una media perfección. Raf, ¿por qué es una media perfección de si yo todo el tiempo estoy pensando de que más y más quiero agregar algo? Responde, porque siente de que todavía no puede recibir para otorgar, de que no por completo es semejante al Creador, de que ha hecho una cierta parte del camino, que ha conseguido una cierta grandeza, pero no por completo es semejante al Creador. O sea, hay una cierta situación que ha conseguido frente al Creador, pero sabe que esa situación no es la situación que es la plena.
No.
Raf, estamos bien. ¿De qué así sea? Él escribe de que todo su retorno es por temor. O sea, de que hay acá todavía una relación conmigo mismo, de que yo tengo miedo del temor. No importa que el tipo de temor cambie, de que el temor mayor es la desconexión del Creador y que yo no estoy adherido a lo que es la cualidad del otorgamiento, pero todavía hay un pensamiento en mí mismo de que soy yo, de que yo tengo miedo de desconectarme del Creador. Raf, está acá el yo que aparece en todo el cuadro. Cierto.
¿Quién gana?
Por una parte ha adquirido la grandeza del Creador, por otra parte está en oposición a lo que son, en resistencia a lo que son las vasijas de recepción que en algo están vivos en él, y tiene temor. Rafi, bien, sigamos adelante. Pasamos al punto 58. Con esto entendemos las palabras de nuestros sabios que quien se arrepiente sin miedo, sus pecados se vuelven errores. Debemos entender cómo sucede esto. Según lo anterior, se puede entender completamente que los pecados que uno comete le conceden la recepción de providencia a través de la ocultación doble, a saber, la ocultación dentro de la ocultación. Esto significa que uno no cree en la providencia de premio y castigo. Sin embargo, una ocultación significa que cree en la providencia de premio y castigo, y que debido a la acumulación del sufrimiento a veces llega a pensamientos de transgresión. Aunque uno cree que la aflicción le llega como castigo, todavía está como esa persona que ve a su amigo de espaldas y podría dudar y pensar que es otro. Estos pecados son solo errores, dado que en conjunto cree en la providencia de premio y castigo. Repetimos la lectura, punto 58. Con esto entendemos las palabras de nuestros sabios, que quien se arrepiente por miedo, sus pecados se vuelven errores. Debemos entender cómo sucede esto. Según lo anterior, se puede entender completamente que los pecados que uno comete le conceden la recepción de providencia a través de la ocultación doble, a saber, la ocultación dentro de la ocultación. Esto significa que uno no cree en la providencia de premio y castigo. Sin embargo, una ocultación significa que cree en la providencia de premio y castigo y que debido a la acumulación del sufrimiento a veces llega a pensamientos de transgresión. Aunque uno cree que la aflicción le llega como castigo, todavía está como esa persona que ve a su amigo de espaldas y podría dudar y pensar que es otro. Estos pecados son solo errores, dado que en conjunto cree en la providencia de premio y castigo. Rafa, muy bien, vamos a pasar a la próxima parte de la clase porque ya no podemos demasiado estar en esto. Necesitamos un poco que estos contenidos se sientan.